así nos vamos enamorando. Tu cuerpo me va seduciendo. El día la repito otra vez. Pa' bailar contigo otra vez. Día pa' más reggaetón, pero full. Pa' pasarla cool. Hay mucha en la discoteca.
Bueno, cuatro pasaron desde las 11 de la mañana. Patricia Pacerie ha vuelto. Le hemos conminado a que venga porque el otro día empezamos con algunas preguntas específicas.
Claro.
Y se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo y quedaron cuestiones, dudas,
preguntas. Cuestiones. ¿Qué cuestiones les quedaron? A mí me había quedado... No, fue casi evacuada la cuestión del temor, pánico, el terror al paso del tiempo.
Sí. Y sí, ese es un tema.
Pero Patricia me convenció, dijo, yo nunca voy a envejecer.
Ni pienso
envejecer.
La menor intención.
Claro.
Sería como muy... Yo a veces pienso y digo, sería... Perdón, hola.
Hola, Patricia.
Hola, Patricia, bueno.
Me parece como muy sádico esto de tener que pensar que uno va a perder las fuerzas, va a declinar, va a perder la vista, va a perder el oído, va a perder los dientes, va a terminar...
Pero hay que aceptar algo de algún cambio, definitivamente.
Sí, hay que aceptar cosas de cambios, pero sí pensar también... que vinimos equipados con todo lo que necesitamos hasta el último día.
Ajá.
Si lo creemos, seguirá siendo así. Vos sabés que yo una vez hice un taller y le pedí a la gente que dramatizara, representara, bueno, un árbol. Entonces la gente hacía de árbol. Y la primavera, entonces el sol. Entonces, bueno, y ahora van a representar un niño y todos... jugaban, y ahora van a representar un adolescente rebelde, entonces, y ahora van a representar una persona de 91 años, y ahí, congelen ahí. Vos veías a la gente, todos tenían la posición como si tuvieran bastoncito, encorvadito, rengueando.
Ajá.
Les dije, si eso es lo que ustedes creen que va a ser una persona de 91 años, eso van a ser ustedes a los 91 años. Porque esa es la percepción que están teniendo, eso es lo que van a traer. Las células nos escuchan todo el tiempo.
O sea, lo que uno piensa termina deseándolo o provocándolo.
En realidad, los pensamientos tienen mucho más poder de lo que nosotros creemos.
Veo.
Son sumamente poderosos. Las células reciben la información a través de los pensamientos y de las palabras. Y obedecen lo que nosotros decimos, no es gratuito. Nosotros terminamos creyendo que somos víctimas de nuestros genes. No, somos víctimas de lo que de nuestro sistema de creencias, si lo quieren llamar así. Yo a mi cuerpo le hablo permanentemente. A mí me duele algo y a eso le hablo. Me duele, porque, a ver, supongamos me duele. Me acuerdo, así, se los cuento. Yo empecé a tener artrosis en los dedos meñiques. Entonces empecé a hablarles, los acariciaba y les decía qué lindos que son, los amo, me han servido siempre. Usaba el Ho'oponopono, ¿lo conocen? La técnica hawaiana. Perdón, es la repetición de, o como un mantra, que es perdón, gracias, lo siento, te amo. Entonces las células van escuchando, van tomando el registro. Y les dije, lo lleno de luz... Y acá se detiene el proceso de artrosis.
Y
nunca más tuve artrosis en las manos. De verdad, yo sé que suena loco, pero es que no nos enseñaron inteligencia emocional.
Si vas a la facultad y repetís esto, ¿qué te dicen?
Que soy loca, que no es científico, pero a mí sí, me importa un poquito.
Te enseñamos otra cosa, Patricia, te van a decir.
Pero a ver, el otro día una paciente que es psicóloga, que por ahí me está escuchando con todo respeto, esto no es científico, ¿y a mí qué me importa? Le digo, ¿vos te crees que yo creo solamente que lo científico sirve? Y después cuando se descubra van a decir qué pena. Qué desperdicio.
O sea, es efectivo.
Yo, ¿sabes qué? Estoy un poco a esta altura de mi vida como Mirta Legrand. Digo todo lo que pienso.
Pero digo, partiendo de la base de una formación tradicional, después vas buscando caminos propios.
Sí, ojo, yo fui a la facultad, yo estudié en la época del proceso. En esa época únicamente podía estudiar psicoanálisis, hice un posgrado en psicoanálisis. Y no me alcanzaba, entonces busqué más, hice un posgrado sistémico, después, bueno, hice otro. Yo estudié, pero a partir de todo lo que estudié, yo tuve una búsqueda espiritual muy fuerte. Entonces tengo una búsqueda que yo se los contaba el otro día, creo que desde el vientre de mi madre, nací buscando, y de verdad que el que busca encuentra. Yo creo que hay determinadas leyes que rigen el reino, en el que vivimos y las quiero conocer todas. Las quiero, entonces las busco y busco y busco y busco y voy encontrando estas cuestiones que me van dando resultados. O sea, yo compruebo que si le hablo a mi cuerpo me obedece. Que si yo digo, a veces me miro en un espejo, ¿qué hacemos cuando nos miramos en el espejo? Habitualmente decimos, qué linda eso, qué barba, cómo me gusta. No, yo me miro y digo, uy, la panza, uy, no sé, uy, se me está cayendo esto. Y ahí paro automáticamente y digo, no, si te está cayendo esto, te vas a una... Te haces una plástica el año que viene, pero empezás a mirar lo lindo que tenés. Y claro, paro la autodescalificación.
Pero, claro, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se detiene el cómo de tener esa parte del vaso medio vacío, lo que es depresivo? Si te ves con panza, no sentirte mal y a partir de ahí empezar a descender en el estado anímico, esta actitud. Porque no todo el mundo tiene el talento de revertirlo rápidamente.
No, yo tampoco lo tenía. No sé si es un talento. Creo que es un aprendizaje. Creo que es un aprendizaje. Aprender a mirarte y decir, a ver, ¿cómo voy a mirarme? ¿Cómo percibo la realidad? La percepción es casi todo. Yo puedo percibir la realidad, como vos decís, con el vaso medio vacío o con el vaso medio lleno. Pero yo decido, tengo que poder tomarme un momento antes de hablar, un momento antes de pensar. Y si lo que pensé va en contra mía o en contra del bien, digamos, en lo que quieras...
La mirada de los otros.
¡Pac! Yo aprieto, tengo este dedito del índice, lo hago... detengo esto. En este momento, lo detengo y elimino porque esta es una percepción distorsionada que me hace daño. Es un trabajo, ¿eh? Por eso te digo que no es un talento, es un trabajo.
Cuando ya excede el cómo nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Digo, esa gente que se conecta con la queja permanentemente. Digo, amigas que hace 10 años se quejan del marido, pero no se van a separar nunca. Digo, hay gente que disfruta más la queja en sí misma que el poder salir de esa situación. ¿Qué se hace con eso?
Yo hace unos años trabajaba con un psiquiatra que tenía una secretaria muy sabia y me decía, la queja aleja. Y a la gente le digo, no te quejes de lo que toleras. Hay gente que se queja de lo que tolera y se queda ahí. ¿Qué se hace con eso? Con mi amiga no hago nada. Le puedo decir, mira lo que te está pasando, te marco, te señalo con todo amor, pero ya la decisión es del otro. Yo tengo que aprender a no quejarme de lo que tolero. Dejar de besar sapos, por ejemplo, entre otras cosas. No beses más sapos. O sea, si el tipo te hablo en una relación de maltrato, que él te maltrata, o que ella te maltrata, o que mamá te maltrata, o que termina un hombre, hijo único, siendo el marido emocional de la madre que le dice, no, querido, salí, cómo me duele el pecho.
O el hijo te maltrata.
O el hijo te maltrata. Por supuesto. Ayer me impactó en la calle. Salía, yo me iba caminando por Triunvirato y un nene salía del colegio y a la mamá le empezó a pegar. Y en un momento le dijo... una grosería, no la puedo decir porque esto es la radio, yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo llegaste ahí si no lo paras? O sea, en realidad el límite se enseña desde el momento en que ese bebé acaba de nacer. Límites son fundamentales. Entre los países hay límites. Vos agarrás un globo terráqueo y ves las divisiones territoriales. Entonces yo estoy rodeada de una burbuja y yo decido quién penetra mi burbuja. Si el señor que me vende la verdura se metió en mi burbuja, lo tengo que empujar.
¿Cómo puedo evitar que una persona con su palabra pueda arruinarme el día?
Me tengo que poner un preservativo emocional.
Epa. Quiero saber dónde los venden, Cholo.
O sea, ¿puedo tener el poder yo de joderle el día al otro?
El otro te da el poder de que vos le jodas el día. Yo no te lo daría.
O sea, el objetivo, el que fue objetivo, el que fue víctima, le dio el poder al otro.
Sí, sí. Le damos poder al otro.
Nadie debería tener el
nadie
poder.
Nadie puede herirme. No sé, esto no es mío, es de Eleanor Roosevelt. Nadie puede herirme sin mi consentimiento. No me pueden. Yo le doy consentimiento. En cambio, si yo decido, así, soy libre de la gente. Decime lo que quieras, total, yo sé lo que pienso de mí, lo que creo de mí.
Pero hay gente que tiene dudas. Bueno, hay gente que le falta confianza en sí misma.
Oh, obvio.
Entonces me rompió el día en dos cuando me dijo algo que no. ¿Cómo me levanto?
Nadie te rompe el día en dos. Vos le permitiste que te rompa el día en dos. Y si vos te estás dando cuenta que un ser humano te está rompiendo el día en dos, Houston, estamos en problemas. Tenés que hacer algo con vos. Porque le estás dando poder a alguien cuando el poder es tuyo. Vos mantenés un locus de control interno y vos sos quien manejas tu vida desde un lugar posicional.
Dos preguntas. Una de ellas, digo, si no se puede correr el riesgo de que uno termine justificando al agresivo, al que te trató mal. Y por el otro lado, ¿cuál sería el balance entre, digo, durante mucho tiempo los psicólogos trabajan mucho el tema de la aceptación de, bueno, te está pasando esto, tenés que aceptar que está pasando esto y tratar de ver cómo salís adelante, digo. Entonces, ¿cuál sería el balance entre aceptar las cosas que uno le pasan y tampoco creerse que eso es una maldición que uno le acompaña en la vida?
Mira, yo le suelo decir a la gente que frente a una dificultad, no me gusta usar la palabra problema porque me parece que los creo, hay tres posibilidades. Si lo puedo resolver, lo resuelvo. Se me pinchó la goma. Bueno, yo la sé cambiar, la cambio. O si no, llamo a quien me la cambie. No lo puedo resolver, me quedan dos posibilidades. Me amargo la vida o cambio mis pensamientos y emociones sobre el problema. Entonces, eso se llama aceptación. Eso no es excusa para aceptar maltrato o para justificar al maltratador. Porque el maltratador, yo no tengo por qué aceptarlo ni permitirle que me maltrate. Y el maltratador no es un enfermo, me enferma a mí porque yo le estoy permitiendo que me enferme. Entonces vos vas por la vida encontrándote con personas que tienen un programa de maltrato. Los maltratadores los huelen como un depredador y se arma un vínculo divino de complementariedad. Alguien que necesita ser maltratado con alguien que necesita maltratar. Entonces, ¿cómo se rompe ese circuito? El maltratado va a tener que tomar conciencia en algún momento que tiene que salir de ese lugar. Olvidarse que de dialogar con un maltratador no se dialoga. Porque nunca vas a tener razón. El maltratador es un externalizador. ¿Qué es un externalizador? Toda la culpa es del otro, del país, de vos, de lo que dijiste, de la cara que me pusiste, de la política, de la economía. Siempre está fuera el problema. Claro. Nunca los vas a escuchar hacerse cargo de nada.
Y anda por la vida tratando de reafirmar eso.
Anda por la vida tratando de reafirmar eso, pero ¿cómo se va a vincular? Con un internalizador que siempre se siente culpable, claro, de todo. Claro. Entonces ya tiene a quien chuparle la energía, es un vampiro. ¿Entendés? ¿Qué hace? Se busca en general el maltratador, se busca alguien muy vital, porque como no tiene energía propia, Marietán lo llama, no sé si lo conocen a Hugo Marietán, sí. Marietán es un psiquiatra muy conocido en la Argentina, lo llama sol negro, ya los al grado más elevado del maltrato, porque dice, no tienen luz propia, entonces buscan a alguien con mucha vitalidad, lo angustian, lo llenan de ansiedad, lo llenan de culpa, se va chupando, tú chupando y chupando la energía del otro. El otro queda como una pasa de uva, preguntándose, ¿y yo qué hice? ¿Y yo di todo? ¿Y cómo puede ser?
¿Hay gente que se relaciona y pasa así juntos 30 años, 50 años?
Sí, 60 también. Y toda la vida también. Y se preguntan, ¿y qué hice yo? Y mi amor lo va a ayudar, y yo lo voy a cambiar. Pobre. Me da tanta pena. Mi amor va a hacer algo por él. Y tu amor no va a hacer un corno por él porque no puede salvar a nadie más que a vos mismo.
Me interesó lo del preservativo espiritual, ¿era? ¿Cómo era? Emocional. Mirá, ya le estoy cambiando. Digo, más allá de lo gracioso de la palabra, de la frase, digo, hay como algunos tips en la preparación al salir al día a día. Uno se sale a manejar, se encuentra con uno que te insulta, el otro que se enoja, vas a comprar y está enojado el de enfrente por no sé qué cosa. Digo, ¿cómo ir bloqueando alguna de esas cuestiones?
Digo,
y no parecer, digo, una persona que está desconectada de la realidad, ¿no?
Me acuerdo que cuando iba manejando, y a mí no hay nada que me moleste más que cuando estoy en un semáforo, pasa de rojo a verde y el de atrás me tocó la bocina como si yo fuera ciega, ¿viste? Entonces, ¿qué hacía? Yo sacaba el dedo por la ventana y yo le decía...
Muy bien,
no sé si lo puedo
eso es muy de la facultad eso.
Bueno, y un día dije hasta acá, basta porque, a ver, la química que se genera en mi organismo es una química que me va dañando. ¿Quién termina dañada? Yo termino dañada, ¿sí? Yo me acuerdo cuando perdí todo, que les contaba la semana pasada, sí. Que yo trabajaba en un hogar de chicos, estaba muy mal, había perdido todo. Yo todavía no tenía el nivel de conciencia que fui generando después. Y yo sigo diciendo que hoy soy la que soy por haber pasado lo que pasé. Y un día me di cuenta que estaba tan triste, que estaba tan angustiada, que me amargaba, que dije, acá tengo que hacer algo. Me paré en la puerta del hogar el día que a la mañana antes de entrar y me saqué, literal, hice el gesto, me saqué la ropa, no me saqué la ropa, me saqué la ropa emocional, la tiré ahí, la negativa, y dije, a partir de ahora, y ahí entendí, ahí inventé, digo, dije, ahora preservativo emocional, y me lo puse. Y entré cantando. Todo el mundo me miraba porque yo vivía envenenada. Entré cantando, entré jugando, el día me pasó volando y toda mi vida empezó a cambiar porque la situación es, claro, empecé a emanar. Miren, nosotros somos seres vibracionales. Cuando estamos en vibraciones bajas, atraemos oscuridad, angustia, falta de dinero, enfermedades, soledad, tristeza, falta de concreción de proyectos. Cuando estamos funcionando en frecuencias altas, atraemos otra cosa.
El miedo.
Sí. ¿Qué crees que te
Hay gente que vive sin miedo. Yo la envidio, la admiro, la aplaudo todo y no sé cómo vivir sin miedo.
Yo de esto hablo mucho porque es un tema que me fascina. El miedo tiene que ver con, te lo dije el otro día, estás demasiado en el futuro. Tenés exceso de futuro. O tenés exceso de pasado. En general el miedo, digamos, la tristeza está vinculada al exceso de pasado. El miedo está vinculado al exceso de
futuro. A todo lo que puede ocurrir, mal.
Mal con una percepción distorsionada, porque en realidad la mayoría de las cosas que nosotros...
Yo lo sé. Yo sé que esto, esto del domingo a la noche, el lunes a la mañana va a ser una risa, pero hoy domingo a la noche...
Todas las lecciones del manual.
Sí, pero no...
Entonces vos tenés que saber que el domingo a la noche o cuando se te activa el miedo...
Todo oscuro, todo va a ser todo una porquería.
Bueno, esa es tu percepción porque se te está activando un pensamiento automático de miedo. O sea, está tan instalado en vos como el castellano, ¿sí? Tiene que ver con tu historia, tiene que ver con tus padres, abuelos, bisabuelos y demás. ¿Lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste el castellano? Yo digo, los chicos alemanes que hablan alemán, los chinos los hablan chino. En la Argentina hablamos castellano, porque nuestros padres hablaban castellano. Si nuestros padres hablaron el lenguaje de la depre, del bajón, del no se va a poder, vamos a aprender ese lenguaje. Entonces salta en automático como el castellano. Y no es más que un pensamiento que me activa una emoción o un sentimiento. Entonces yo lo que tengo que poder hacer es lo miro y no le doy entidad. No te creo. Y puedo pensar otra cosa. Y me acuerdo una vez un paciente me regaló un libro, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Solo el primer capítulo. Eckhart Tolle era un pibe como de 28 años que sufría, sumamente angustiado. Vivía sufriendo. Pero un nivel de angustia terrible, y en un momento dado dijo, yo no puedo vivir más conmigo. Claro. Y ahí se paró y dijo, ¿cómo? Si yo no puedo vivir más conmigo, hay dos. Yo y conmigo. Mato a conmigo, me quedo con yo. ¿Qué hizo? Se deshizo de conmigo. Este miedo es de conmigo.
¿Quieres que te diga algo? Me siento peor, porque lo tengo en el auto y lo leí 14 veces.
Bueno, Patricia, Maximiliano...
Es maravilloso ese libro.
Es maravilloso. ¡Re!
Eras una niña vieja y amargada.
Para eso.
¿Pero hay que tocar fondo para llegar a eso?
No, podríamos haber sido menos tarados y haberlo aprendido antes.
Llegamos a cada rincón. Con todo el país. Aire Federal. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
En la provincia de San Luis,
en Jujuy,
en el Gran Mendoza y también
en la provincia de Santa Fe,
en la provincia de Buenos Aires.
Elecciones Legislativas 2017.
Programa especial.
domingo 22 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, durante todo el día. Argentina elige.
127 bancas en la Cámara de Diputados, 24 en el Senado, cargos provinciales y municipales en 15 distritos.
Argentina elige.
Informarse, con móviles en vivo y en directo en todas las provincias, con un equipo plural y nacional.
Solo Gómez Castañón,
Romina Mangel,
Román Lechman,
María Julia Oliván,
Pablo Mendelevich,
Andrea Esteves Nilsson,
Mario Weinfeld. Estas elecciones, elegí nacional.
La radio de todos.
Ahora, nacional.
En todo el país.
11 de la mañana, 24 minutos.
Nos escuchás también en Santo Tomé.
Por AM780.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que son lobisomes. Y dice, ¡uh!
¿Sabés contar un chiste?
¿Imitar a alguien?
¿Sos bueno para el stand-up?
¿Querés relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de humor nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Gánate 50,000 pesos.
Y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de humor nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos.
Nacional AM870.
Con todo el país. Conduce Yolo Gómez Castañón.
Veinticinco pasaron desde las 11. Nos queda muy poquitito con Patricia Pacerie. Te veo muy callado, Maxi. ¿Estás cediendo el
estoy
tiempo?
Estoy en baja vibración hoy. Bueno, perfecto. Realmente estoy en, prefiero escuchar, francamente.
Bueno, sí. Cecilia de San Fernando dice, al fin que algunos ya aprendimos esta luz y está llegando a lugares de importante difusión. A mí me costó una depresión de 8 años cambiar la bendita depresión.
Bueno,
la depresión tiene que ver con, uno cree, bueno, puede haber una depresión de origen químico, pero los pensamientos negativos producen depresión. Uh-huh. Es fundamental modificar los pensamientos. Y la gente, sucede algo que se llama anedonia. A es negativo y anedonia es placer. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el placer. Como no tengo ganas, dejo de hacer. Entonces, cada vez menos. ¿En qué consiste el tratamiento? Exactamente en lo contrario. Tenés que hacer sin ganas. O sea, pones el caballo delante del carro. No tenés ganas, haces igual. Y el carro va a venir detrás, porque se van a empezar a activar determinados neurotransmisores, que son determinados químicos, que son los químicos, son los neurotransmisores felices. Serotonina, oxitocina, etcétera, dopamina. Entonces ya empezás a... Pero se hay que activar, no me puedo quedar en la cama.
Procrastinador. No, estoy hablando de mí.
Me anoto,
me anoto. Tengo cosas pendientes hace 20 años.
Claro.
Sí. Una mañana pasada. No sé, y contrario al censo, de pronto hay cosas que necesito hacerlas ya. Uh-huh. Y de la mudanza hace 4 años tengo una caja sin abrir todavía.
En realidad tenés que poder diferenciar lo urgente de lo importante.
Estar con la caja de la mudanza tampoco está bueno.
No está bueno porque estás con cosas viejas metidas ahí. Tienen mala energía esto. Tenés cosas viejas, estás atado a cosas viejas. Y después te preocupa envejecer. No, sacá, limpia, abrí la ventana, sacá todo lo viejo, quédate solo con lo que necesites.
Bueno, digo, este último mensaje, ¿querés?
Último.
De Patricia, dice, por favor, ¿qué puedo leer o hacer para no ser tan negativas?
Perdón, el poder de ahora.
El comentario tendría que ser, ¿qué puedo leer o hacer para empezar a ser positiva? Hay un libro que a mí me fue muy muy impactante en su momento y fue El poder de la intención de Wayne Dyer. La verdad que otra de las cosas es aprender a hacer afirmaciones. en eso a mí me ayudó mucho Luis Hay, los YouTube, simple, los YouTube, por ahí estoy dando vueltas, cambiándome, pongo a Luis Hay y empiezo firmo.
Luis Hay, la famosa.
La famosa. Luis Hay. Pero en realidad hay mucho material de esto. Hoy en día hay mucha gente en búsqueda. Tengo que aprender a firmar cosas buenas y no usar el no, no puedo, no sirvo. Eso atrae más de lo mismo.
Patricia, qué placer, ¿eh?, que vengas.
Para mí es un placer.
Sí, me siento como un poco apaleado, pero feliz.
No, pero te sentís mejor.
Sí, me siento mejor.
¿Las cajas?
¿Quién te dice que venga el lunes y diga, terminé mi mudanza de hace 4 años?
Hay que hacerlo. Patricia, eso es urgente.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Patricia Pacería.